11 horas 8 minutos de este viernes 13 de mayo del año 2022. Y en general a esta hora, a las 11, nos ponemos a hablar un cacho de historia, ¿no? Prendemos la máquina del tiempo, que también es la radio, y hablamos de algún evento ocurrido en un día similar. Digamos que el 13 de mayo de 1966 también fue viernes 13. Y no fue un día de suerte para Rosendo García. Rosendo García era dirigente sindical de la UOM de Avellaneda y ese día lo matan. Él era cercano a Augusto Timoteo Bandor, pero además de ocurrir esto, lo que ocurre ese día es que nace, con ese evento, la obra que va a cerrar la trilogía de novelas de Rodolfo Walsh, que había arrancado con Operación Masacre, luego había seguido con el caso Satanowski, y ese día, ese asesinato, empieza a desatar lo que va a ser la tercera novela, que es ¿Quién mató a Rosendo? Quien escribió con respecto a esto, a las dos cosas, digamos, al asesinato de Rosendo y a la obra de Walsh, es uno de los, digamos, continuadores, si usted quiere, de la obra de Walsh en la forma de entender el periodismo, entre otras cosas, que es Ricardo el Patán Rajendorfer, que tiene la gentileza de atendernos esta mañana. ¿Cómo está, Ricardo? Nico Rosicky en Nacional Neuquén.
¿Qué tal, Nico? Un gusto estar hablando con vos.
Primero que nada, y fuera de tópico, ¿tenés alguna cábala para los viernes 13? ¿Crees en los viernes 13? ¿No te importa?
Mirá, si viviera en el hemisferio norte, sí, pero acá el quilombo son los martes 13.
¿Y tenés algo con los martes? ¿Para los martes 13?
No, vos sabés que la única cábala que tengo con respecto a los mitos de la mala leche es no pasar por debajo de escaleras.
Por si se te cae alguno encima también, ¿no?
Por si se me cae alguno encima.
Bueno, Ricardo, ¿por dónde conviene encarar? ¿Hablamos de Rosendo o hablamos de Rodolfo directamente?
Y de ambas cosas, yo diría, porque, digamos, ambas cosas están entrelazadas, ¿no? Sí. Desde luego, lo que pasó el 13 de mayo de 1966 en la Pizzería Real, en principio, digamos, pasó por una escaramuza común y corriente, y luego, a raíz del texto de Walsh, salta a la luz que además de las dos víctimas del peronismo combativo, que eran Domingo Blachakis y Juan Salazar, recordémosle a los oyentes que era un enfrentamiento entre los sectores burocráticos del sindicalismo y los sectores combativos, estas dos últimas personas pertenecían a los sectores, digamos, revolucionarios del peronismo.
Claro.
Y también muere Rosendo García, que era el segundo de Augusto Timoteo Bandor en la UOM, en la conducción de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, y que resulta que el autor del disparo, de ese disparo fatal, fue nada menos que Bandor, ¿no? Pero sí. Como Walsh lo señala en su texto, más allá del hecho fáctico en sí, el asunto puso al descubierto, por un lado, la sangrienta, en ese momento se convirtió en una sangrienta interna, entre esos dos sectores en disputa, un asunto que se iría a potenciar de una manera mucho más sangrienta en la década siguiente con la Triple A, con la masacre de Ezeiza. O sea, la masacre de Ezeiza es una cosa hiper amplificada de lo que había pasado en la tarde de ese viernes 13 de mayo en la comisaría, en la pizzería real de Avellaneda.
Vale como dato contar que entre los culata, incluso, se podría decir, aunque era dirigente sindical, que estaban al lado de Bandor, estaba, por ejemplo, Armando Cabo, que había sido héroe de la resistencia y que iba a ser el papá de Dardo Cabo, que iba a pertenecer al otro sector, ¿no? Digo, como para contar un poco la complejidad de la situación.
Sí, incluso hablando de Dardo Cabo, uh-huh. Debemos remitirnos al famoso operativo Cóndor, en el cual un grupo de muchachos, claro, en la década del 60 secuestra un avión, lo desvía hacia las Malvinas, donde plantan una bandera argentina, etcétera, uh-huh. etcétera. Entre sí. esos muchachos estaba Dardo Cabo, ¿no?
Claro.
Pero, digamos, entre esos muchachos también, o sea, habría gente que en la década siguiente pertenecería a Montoneros, a los sectores de la tendencia revolucionaria del peronismo,
claro,
y tipos que terminaron en la ultraderecha, como por ejemplo Alejandro Llovenco.
Uh-huh.
Alejandro Llovenco, digamos, termina, ¿cómo te podría explicar?, a la derecha de Atila, ¿no?
Sí,
y
sí.
Muere en el año 73 cuando lleva un artefacto explosivo de un sitio a otro y le explota.
Y
le explota y el tipo, digamos, termina despedazado, ¿no?
Sí.
Acuerdo que yo era adolescente en esa época, pero me acuerdo que los enemigos políticos de ese sector del peronismo hacían pintadas que decía: ni explotadores ni explotados, firmado Alejandro Llovenco, ¿no?
Bueno, claro.
Clima de época.
Sí, sí, y para contar también cómo ese evento, ese tiroteo en La Real, también cruzan muchos hilos de la historia. Hay que contar que también estaba Raimundo Villaflor en el sector de los trabajadores del ayer, en el sector enfrentado, digamos, a Bandor. Raimundo Villaflor, que era la pareja de Azucena, ¿no?
No,
ah,
creo,
perdón,
que no tiene nada que ver.
Ah, perdón, perdón, entonces era...
La familia Villaflor de Azucena, que fue la fundadora de Plaza,
claro,
madre de Plaza de Mayo.
Tenía mal dato, perdón.
Que fue secuestrada. No es, los Villaflor no son los García, o sea, hay muchos García y menos Villaflores.
Claro.
Pero creo que no tienen nada que ver.
Perdón, tenía el dato equivocado. ¿Y
pero
ahora?
Villaflor, como sí. el dirigente Villaflor, como vos decís, sí,
sí
estaba alineado a los sectores revolucionarios del peronismo y también termina secuestrado en la década del 70, después de la dictadura.
Bueno, y ya yendo a la figura más específicamente de Rodolfo Walsh, es un dato muy interesante, o quizás no el más interesante de su vida, que es un tipo que, con este libro, pero con los dos libros anteriores también, funda un estilo a nivel mundial, hasta donde uno conoce, que es el género de no ficción. Digo, en general se suele hablar del género de no ficción con la publicación de A Sangre Fría de Truman Capote en Estados Unidos, pero Walsh empieza a escribir no ficción 10 años antes.
Empieza a escribir ficción. Sí, o sea, digamos, yo siempre digo que es bastante...
Opa, hola, hola. Bueno, parece que tenemos alguna cuestión en la comunicación con el patán Rajendorfer. Veremos si existe la posibilidad de retomar esta comunicación, porque venía interesante la charla con el patán. Justo habíamos entrado a hablar de Walsh y de cómo Walsh escribe no ficción, que es uno de los géneros literarios más importantes de las últimas décadas, sobre todo entre el 80 y el 90. La no ficción es quien gana la literatura, pero digamos, eso se consideraba que lo había arrancado Capote, pero Walsh lo hizo antes. Estábamos hablando de eso. Ricardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Sí, sí, te había empezado
sí.
a contestar, pero nadie me escuchaba.
Sí, sí, se cortó la comunicación de repente.
Sí,
acá.
Se cortó la comunicación. Contame. No, a mí siempre me pareció un poco arbitraria esa discusión entre quién fue el primero, ¿no? Me parece una discusión un poco deportiva,
sí.
más que literaria,
sí.
o más que periodística, ¿no?
Uh-huh.
En ese sentido, no sé... incluso si Walsh o Capote fueron los iniciadores. Recordemos que Capote, el texto al que vos te referís es A Sangre Fría,
claro.
que efectivamente tiene un procedimiento de non-fiction,
uh-huh.
¿no?
Sí, sí.
Pero yo pienso que con anterioridad hubo relampagueos que tienen que ver con la non-fiction, como por ejemplo Joseph Kessel, que es un escritor y periodista francés, que en el año 1943, o sea, durante la ocupación alemana en Francia, escribió un texto alucinante que se llama El ejército de las sombras, uh-huh. Que habla justamente de la resistencia francesa mientras esta sucedía, ¿no?
Me lo
ahí
anoto.
El tipo toma un procedimiento literario, yo diría por razones de seguridad, o sea, enmascara el nombre de los protagonistas, el aspecto de los protagonistas y el lugar donde suceden los hechos, para, digamos, no darle datos a la Gestapo, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, el tipo utiliza un procedimiento de non-fiction, al igual que muchos años después, Gilles Perrault en La Orquesta Roja, que es un texto sobre una red de espionaje soviética que dirigida por un comunista judío, Leopold Trepper, uh-huh. Que, digamos, tuvo un rol, yo diría, crucial en la victoria de la Unión Soviética en la batalla de Stalingrado, porque da datos concretos de cuando los alemanes iban a invadir la Unión Soviética, etcétera, 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 ¿no?
Sí.
En ese sentido, me parece, si cabe, esta analogía con el descubrimiento de América, cuyo factotum quedó para la historia Cristóbal Colón, cuando se dice que con anterioridad fueron embarcaciones vikingas las que atracaron por primera vez en las costas de del nuevo continente,
claro,
¿no?
Sí, sí.
En este caso, Joseph Kessel o Gilles Perrault vendrían a ser los vikingos de la literatura.
Claro. Es feo ponerlo a Walsh en el lugar de Colón, en todo caso, ¿no?
Sí, sí.
Pero digo, es interesante también en la figura de Walsh esta cuestión, esta fuerza que lo lleva, que parece llevarlo, que parece en un punto hasta superior a él, que lo saca de todas sus comodidades y que lo pone en un lugar más de aventurero, por un lado, pero que lo pone en un lugar, digamos, de eso, de ponerse en incomodidades a propósito, parece incluso, ¿no?
Sí, sí, incluso, digamos, hay un paralelismo entre esas dos facetas que vos mencionas de Walsh con la diferencia que hay entre la novela policial inglesa y la novela negra, ¿no? La novela policial inglesa es una novela de acertijos, uh-huh. que recién, digamos, se revela el inesperado final cuando el investigador, ya sea Sherlock Holmes o Hércules Poirot, reúne a todos los involucrados y va distribuyendo pequeñas sombras de culpa sobre todos estos, hasta que finalmente sorprende a toda la concurrencia revelando la verdad de ese acertijo.
Sí,
la novela negra, en contraposición a eso, digamos, no es sino uno de los más, yo diría, profundos, una de las más profundas formas narrativas de la decadencia social del capitalismo, uh-huh. ¿no?
Sí.
Esa es la literatura de Hammett y la literatura de Chandler, etcétera, etcétera, etcétera. Solo que lo que hace Walsh es convertir eso en una descripción de la realidad, y toda realidad no deja de ser política, ¿no? Uh-huh. Fíjate vos que Walsh empieza justamente escribiendo novelas policiales inglesas y de pronto el azar de la realidad, y en su caso el azar de la realidad es haber estado jugando al ajedrez en un cafetín de La Plata cuando se le aparece lo que él llama el fusilado que vive,
sí.
digamos, le hace dar a su escritura un giro de 180 grados.
Es el Beto Imbeloni, ¿no?, el que le dice a él que hay un fusilado que vive en esa cosa, ¿o eso no está confirmado?
Mira, no lo sé realmente.
El
no
Beto Imbeloni dijo que también estaba ese día en La Real, ¿no?
Claro, yo tengo entendido que el Beto Imbeloni fue una de sus grandes fuentes en el tema de La Real, uh-huh, en el tema de Rosendo García.
Sí.
Realmente no sé quién fue el tipo que le dice a un fusilado que vive ahí. Uh-huh. Pero digamos, ya de por sí, que Imbeloni sea la fuente de Walsh en ese libro, y que Imbeloni jamás se haya arrepentido de eso. Uh-huh. Imbeloni, recordemos, fue ya concluida la dictadura militar, digamos, un legislador de la derecha peronista,
sí,
muy próximo a Emilio Iglesias, ¿no?
Claro.
Pero, digamos, fue la fuente de ese libro y algún resorte justiciero de su alma habría incidido en su decisión de revelar lo que había pasado ese viernes en la pizzería La Real.
Claro, pasa que cuando uno ve esa década en su complejidad y se entera también que Herminio, intendente de Avellaneda, pedía que le guarden el lugar con nombre falso a Agustín Tosco, digo, son era así de compleja.
Digamos, con personajes, yo no diría más éticos o con más códigos o esas cosas, pero digamos, eran personajes más respetables de los que hay ahora, digamos.
Es decir, uno no sabe si es que el pasado era más lindo o que uno era más joven.
Sí, sí, sí. Cuando uno añora a los canallas del pasado, digamos, eso indica que estamos medio jodidos.
Bueno, Patán, te agradezco mucho estos minutos de comunicación con Radio Nacional Neuquén. Siempre es un placer charlar contigo.
Igualmente, y les mando un abrazo a todos.
Quiero hablar ahora de Ricardo, el Patán Rajendorfer. Bueno, él es muy conocido, se hizo muy conocido cuando escribió La Bonaerense, por ejemplo, que es una de las novelas de investigación más importantes de la década del 90 en la Argentina, pero escribió de todo un poco y sigue escribiendo. La nota sobre Rodolfo Walsh y Rosendo García, de cuyo asesinato se cumple un aniversario en el día de hoy.